Ya está en línea, lo habíamos anunciado más temprano, el fiscal general de la Nación, fiscal general interino, Juan Gómez. Buenos días, doctor, gracias por recibirnos.
Buenos días, un gusto. Interino, no, subrogante.
Subrogante.
Bien. No, eso es por
imperio legal. Mire, lo estábamos conversando antes de la presentación. Sí. ¿Cómo le decimos a Gómez? ¿Le decimos interino o subrogante?
No, yo creo que...
Yo dije interino, y me equivoqué.
Subrogo al fiscal de corte, nada más.
Y déjelo ahí. Pero en principio, la changa, ¿hasta cuándo va?
Eso lo definirá el sistema político, hasta cuando... Si nombran a otro fiscal de corte que tendrá su adjunto, que es un cargo de relativa confianza del titular, ¿no? Eso no lo sé.
¿Y usted cómo se siente ahí en ese cargo? Que tan bien se lo veía en la calle, en la pelea diaria. Esto es bastante distinto, ¿no?
Sí, es distinto. Me siento con la responsabilidad de hacer una gestión que no defraude a la gente, ni a mis colegas, ni nada. El compromiso del trabajo, no otra cosa. Y bueno, y si le digo me siento bien, no, me siento profundamente ocupado del cúmulo de situaciones que debe enfrentar un fiscal de corte, sea subrogante o interino, como usted dijo, ¿no?
Uh-huh. Hay varios casos que en estos momentos y a estas horas están convocando la atención pública. Uno de ellos es el de las denuncias y todo lo que derivó de allí del subcomisario de Cerro Largo. ¿Cuántas líneas de investigación se abren a partir de allí, doctor?
Mire, se abre una investigación que uno pretende sea profunda, en garantía a todos. Acá no se trata de garantías a una sola, o al denunciante, o al denunciado, y a veces hay denuncias cruzadas en ese tema, pero... Son los asuntos que me limito a señalar, que la sociedad debe conocer si hay mérito, si no hay mérito, si es una injusticia que está sufriendo una persona, en este caso la colega fiscal, pero evidentemente son temas que merecen, por la transparencia de la institución, por la responsabilidad de la institución, que se hagan las investigaciones a fondo, con profesionalismo, y bueno, y se verá lo que resulta de esas investigaciones.
¿Hay ¿no? mérito para investigar?
Y bueno, mire, si alguien está señalando y ofreciendo pruebas, y por lo menos me parece que en un Estado de Derecho serio, como felizmente creo que tenemos, uh-huh, el mérito lo dará quien sea el fiscal encargado de que eso, no lo determino yo, sino lo determina la DPA.
¿Y quién
sea el encargado de hacer esas investigaciones, de ver cuánto mérito puede haber o la ausencia o total de mérito?
¿Cómo se deriva a la fiscalía?
No, ya se derivó a la oficina, que es la encargada de establecer los trabajos que van a cada uno de los fiscales de todo el país.
¿Y ya, ¿no?, se sabe quién será cargo de la investigación?
No, a este momento del día todavía no tengo esa información. Digo, no creo que sea lo más relevante ahora, sino la certeza de que habrá alguien con esa responsabilidad, uh-huh, de investigar.
Que va, digamos, a unificar toda la investigación.
Sí, obviamente.
Porque tiene muchas puntas esto acá, según trascendió, hay empresarios, políticos, magistrados.
Se imaginará que no entro a mencionar ninguno de los hechos, no me corresponde, sí, dar la tranquilidad seriamente a los oyentes de que se va a investigar. Otra cosa no puedo adelantar ni opinión ni nada, y desearía que la gente que tenga que trabajar en eso lo haga con tranquilidad, con mesura, con prudencia.
Bien. Doctor, sabe que estábamos hablando hace minutos, antes de que usted saliera al aire, sobre la situación que se generó en el fin de semana en el Congreso Nacional de Ediles, en Paysandú, y con ese hecho, que supongo habrá tomado contacto con él, con el relato del hecho, donde una edila fue grabada o fotografiada por otro colega, y el tema ha tomado estado público, bueno, ha tenido repercusiones políticas, pero hasta ahora no tenemos noticias de que haya llegado al ámbito de la Administración de Justicia.
En la misma ausencia de noticias lo tengo yo hasta ahora. Es quizá la persona que se sienta afectada por ese hecho que pondrá en conocimiento o no de la justicia.
¿Y no puede actuar de oficio la Fiscalía?
¿Cómo?
Si no puede actuar de oficio la Fiscalía.
Mire, en algún caso puede actuar de oficio, pero en este caso en particular yo todavía no cuento con todos los elementos, cuento con la referencia de prensa y con un encare más bien político de la situación, y bueno, estaremos en el transcurrir de las horas ver si también si hubiera mérito, si no hubiera mérito, y analizar si corresponde o no corresponde una actuación de oficio, que me parece que básicamente una apreciación provisoria debería ser los propios interesados que pongan el conocimiento del sistema para que este en definitiva pueda verificar si hay o no hay un mérito para iniciar una investigación.
En primera instancia, entonces, esperaría la denuncia.
Sí, evidentemente sí, porque si no, con ese cariz político parecería que uno se está introduciendo en algo que aconteció en un ámbito enteramente de una reunión que parece de dirigentes, y bueno, y si alguien se sintió afectado, sabrá a quién recurrir, y si recurre, por supuesto, habrá que investigar, ¿no?
Bien. Gómez, con respecto a Operación Océano, fueron suspendidos, bueno, por 10 días las audiencias, allí se manifestaron supuestas irregularidades. ¿Usted qué evaluación hace del trabajo de la Fiscalía?
Hasta ahora no me han dado descanso con las inquietudes, pero bueno, para eso estamos. Y obviamente le diría que estamos en la etapa de corrección de las situaciones que manejó la señora magistrado judicial, que precisamente otorgó a la Fiscalía el término de 10 días para regularizar determinada situación, concretamente la toma de una declaración que no fue registrada, no fue subida al sistema, y según la defensa, no tendrían conocimiento de ese relato del testigo.
¿Hubo errores en la investigación entonces, fiscal?
No, eso se salvó, ya está.
Bueno, pero fue un error.
Bueno, hay dos versiones. La fiscal dijo que no consideró como una toma de declaración. Evidentemente la persona compareció asistida por un letrado. Eso dota de una garantía máxima a cualquier recolección de una evidencia. Y si no se registró, no, la Fiscalía no tiene ningún inconveniente, porque actúa con absoluta transparencia, de señalar ese u otros errores que en la actividad humana se pueda cometer. Vamos a tener la prudencia, la calma necesaria de cumplir con lo que se ordenó judicialmente, y esperamos seguir que el equipo designado para seguir en esa investigación y en ese proceso judicial pueda cumplir todas las etapas, y la gente en definitiva saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de una presunta situación de abuso contra adolescentes que a veces parece quedar diluida en la consideración de la gente en virtud de estos episodios que yo catalogo como menores, aunque admita las críticas de prestigiosos abogados colegas, es mi opinión, respeto la de ellos, pero que no nos debe hacer perder cuál es el objetivo, de para qué está esta operación, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, qué es lo que se analiza. Y por eso la confianza absoluta en el sistema judicial uruguayo, de que oportunamente y con todas las garantías, se pueda saber a ciencia cierta, por una decisión judicial, si hay culpables, si hay personas inocentes, eso es la finalidad en definitiva de todo proceso judicial, que como ustedes se imaginarán, será largo, o pretendo, o sospecho que va a ser largo, porque todas las partes saben cuáles son los recursos que le asisten para una segunda instancia o una tercera instancia. Pero en definitiva pretendemos llegar al juicio, a cotejar las razones de uno y otro, y que un juez independiente, imparcial, lo pueda resolver y la gente en definitiva saber de qué estamos hablando.
Bien. Gómez, más allá de estos casos que son importantes, pero ¿cuáles son sus lineamientos o qué es lo que está, qué es lo que tiene previsto para estos meses?
A los 20 días de estar en esto y con todo esos temas que no son deseables, pero que quitan muchas veces la atención de lo principal, tenemos una serie de ideas que dependerá del tiempo que podamos estar subrogando al fiscal de corte. Lo que parto dejar bien en claro, sí, la determinación de cumplir con el mandato legal hasta el momento que así lo disponga el sistema político. En función de eso, una serie de proyectos, de planes que van desde sensibilizar al propio sistema político en el entendido que deben comprender que la Fiscalía General de la Nación es un organismo muy importante para toda la sociedad, nada menos que tiene la investigación y persecución de delitos, crímenes y faltas, y por lo tanto requiere recursos que no se le han otorgado, recursos que uno puede entender por lo que ha vivido el país en los últimos 2 años en un régimen de pandemia, pero que en algún momento pensamos que se podrá mirar hacia el lado de la Fiscalía General de la Nación y ver que es una institución, un organismo que es muy importante en la vida en sociedad.
Y que falta también, plata, dice usted, a eso quiere llegar, fiscal.
Sí, obviamente, digo, porque sin recursos, imagínese que diariamente yo debo recibir muchas llamadas de algunos colegas que legítimamente me están reclamando más recursos. Imagínese que la gente es enferma, hay situaciones de maternidad legítimas. La fiscalía tiene felizmente, creo que un 82-83% de sus recursos son del sexo femenino, es decir, una serie de situaciones que si uno contara con mejor recurso, eso redundaría en un mejor servicio para la sociedad. No, acá no estamos pretendiendo lujos ni nada por el estilo, estamos pretendiendo tener lo necesario. Eso dentro de lo macro, de todos los días, lo defino, y a veces el tiempo es muy tirano, ¿no? Venimos de una semana de noticias que nos preocupan, pero también venimos de acontecimientos que nos dan fuerza. Digo, se está cumpliendo un concurso de oposición y mérito para ocupar los cargos vacantes de algunos fiscales letrados departamentales, algunos por indicación de una junta médica en cuanto a su aptitud para cumplir la tarea no estaría presente. Esas son cosas que motivan al advertir el esfuerzo de la gente, de los fiscales adscritos y adjuntos que se presentaron en ese concurso. Y también está la defensa permanente de los funcionarios, de darle tranquilidad a los fiscales que cuenten con una dirección del servicio que apoye el trabajo regular, normal de todos los funcionarios. Lo que no quita que si tengamos que adoptar medidas correctivas en uso de los poderes que nos otorga la ley, no tengan ningún tipo de duda que los adoptaremos.
Está claro.
También, como, perdóneme, pero... pretendemos inaugurar o reinaugurar la Fiscalía de Toledo, la creación de una nueva unidad. Pretendemos lo que yo llamo una fiscalía amigable, abierta a las inquietudes de la gente. En ese sentido, el sábado vamos a concurrir a San Luis, un lugar ya conocido, pero para saber de primera mano las inquietudes de la población. Es decir, un cúmulo de actividades permanentes más allá de lo que debemos también atender, que es el relacionamiento interinstitucional. Es decir, un cúmulo de tareas que nos exige mucho tiempo y que con gusto estamos tratando de hacerlo con lo que es la mayor capacidad que podamos tener.
Claro. Gómez, también le toca a usted continuar con la reforma, los cambios que impuso el nuevo Código del Proceso Penal, cuyo paladín fue su antecesor, justamente.
Obviamente, sería no reconocer eso, sería no mirar la realidad. Es una gran tarea que hizo el doctor Díaz de transformar la fiscalía, que yo la conozco, creo que no me quiero estar endilgando, pero debo ser uno de los que más conoce, porque la antigüedad a veces tiene su valoración, y yo siempre digo, ya son más de 46 años que integro el servicio de la fiscalía y la conozco bien, sé sus necesidades
sin duda,
pero no dejo de reconocer que del 2012, cuando éramos aproximadamente 120 técnicos que ejercían el Ministerio Público Penal y Civil, actualmente hay una única fiscalía con competencia en materia de civil y aduanero, a contar al día de hoy con alrededor de 350 fiscales, digo, supone una transformación notable del servicio con muy pocos recursos y reconocer que esa transformación obedece al trabajo y a la orientación del anterior fiscal de corte, el doctor Díaz, y también el sacrificio del conjunto de los fiscales y de los administrativos y de los
doctor,
funcionarios y, técnicos.
Claro, ¿no? Respecto del nuevo código, ¿siguen siendo mayoría los acuerdos la forma de resolver?
Y diría que es la única forma de resolver la gran cantidad de conflictos, llamémoslo así, con la ley penal. Imagínese juicios, y tome como ejemplo el que usted mencionó, pero bajemos las revoluciones. Si tuviéramos que estar cumpliendo al mismo tiempo 100 juicios penales, es imposible. En Montevideo estoy hablando, es imposible. La estructura del sistema no resiste, no tiene recursos, no solo la fiscalía, también las defensas públicas, también el sistema judicial no resiste, también la policía por lo siguiente. Un juicio demanda que tomo el ejemplo de lo que trabajé en los últimos 3 años y pico de mi vida, demanda la situación del primer policía que llegó en homicidios, estoy hablando del que preservó la escena del hecho, del que comunicó al responsable de la zona, de los investigadores, que pueden ser varios, después de toda la parte de la policía científica fundamental, claro, después la de los peritos, después la de los testigos, y realmente usted verá que es un trabajo que no se resuelva ni un día ni en una semana.
Ya, y es muy valorado, pero yo compré en su momento, cuando se vendió el código, por usar la metáfora, que la mayoría iban a ir a juicio y que iban a ser orales y públicos. Y ahora lo que vemos, que la gran mayoría son acuerdos que conocemos apenas.
No, mire, todo se puede conocer, y la gran, y ahí le discrepo con énfasis contra su afirmación. La actividad está, cualquier periodista, cualquier persona que se interese en estos temas puede conocer los alcances del acuerdo entre un fiscal y una defensa. Y yo hasta ahora me pregunto, cuando al juez se le da todas las posibilidades de verificar si se presentan las condiciones previstas en la ley para admitir un proceso abreviado, ¿cuál sería la razón espuria o de que nos lleven a dudar del trabajo de las dos partes fundamentales de cualquier proceso? Esto es el fiscal, el acusador público, y la defensa del imputado. Y si coincidimos, cuando las pruebas son evidentes, coincidimos, el hecho ocurrió, la persona es responsable, la ley faculta al fiscal a bajar hasta un tercio de la pena que correspondería, precisamente en pro de esa celeridad en la solución de un conflicto.
Y bueno, capaz que eso es lo que molesta a la sociedad un poco, ¿no, fiscal?
Bueno, a mí me encantaría cuando se habla de eso, a ver, ¿cuál sería la alternativa a todo esto? ¿O seguimos con el secretismo? ¿Seguimos con el secretismo? No, seguimos con la imposibilidad de que se atendiera a víctimas y testigos de los delitos. Yo creo que si bien, como todo sistema es perfectible, y sigo sosteniendo que los plazos andan en 3 a 5 años para internalizar en la gente las bondades de solución de conflictos como la que estamos hablando, si bien es perfectible, sus ventajas son muy superiores al del sistema anterior, no solo por el número de personas que están presas sabiendo con una sentencia de condena dictada por un juez, no solo por eso, que ya son el 86% de las personas privadas de libertad, cuando antes del 1 de noviembre de 2017 eran el 30%, y el resto estaba en prisión preventiva.
Eso era una vergüenza también. Doctor, pero ¿es cierto o no es cierto que cuando, digamos, se discutió y se promovió el código, se dijo que el juicio abreviado iba a ser la menor parte?
No, yo no tengo esa información. Se imaginará que no estuve en ese tipo de
discusión.
No participé. Yo me he dedicado a trabajar, y lo que resolvieron los legisladores, lo digo siempre, la ley está para cumplirla, la cumplimos. Si se centró el debate en los términos que usted me está diciendo, me parece que quien sostuvo eso estaba equivocado, porque le vuelvo a decir, no sería posible un funcionamiento de todo el sistema penal sin los procesos abreviados, sin los procesos también los simplificados, y sin los juicios orales y públicos, que normalmente son reservados para aquellos casos de mayor complejidad.
Bien, fiscal, habló de discusión, y la sociedad en estos momentos está dando una discusión importante en cuanto a la ley de urgente consideración. De hecho, seguramente vamos a tener un referéndum para que la ciudadanía decida si de alguna manera retira de esa ley 135 artículos. Le consulto a usted, en base a su experiencia, los artículos que refieren concretamente a la seguridad pública, a la justicia, ¿sí o no?
No, yo no. Usted se imaginará que estoy ocupando un cargo de relevancia, y yo, mire, me he impuesto en mi vida, 46 años de funcionario, de estar lejos de cuestiones de origen político. Eso lo resolverá la ciudadanía, lo resolveremos todos, pero no me parece ni adecuado, ni respetuoso, ni de una y ni de otra parte, que un fiscal general, aunque sea subrogante, esté emitiendo opinión a favor o en contra de determinado procedimiento previsto en la Constitución de la República. No, yo soy un hombre respetuoso de la ley, de la Constitución, y como le he dicho, yo no estoy, aunque sea por 20, 30 días o 40 o póngale los días que usted quiera, yo no estoy acá en un trampolín para saltar a otra actividad.
No, pero yo le preguntaba eso porque yo hace años, por ejemplo, que sigo los temas de la justicia, y algunos fiscales, por ejemplo, han dicho, me han comentado a mí, de que algunos mecanismos de la LUG resultaron positivos para algunas investigaciones. Simplemente por eso le preguntaba.
No, yo lo dije, que el proceso simplificado me fue útil en 3 casos, y lo dije y lo reitero, porque tampoco ando ocultando nada. Uno de ellos muy notorio, que fue la muerte del hincha de Nacional. Todos casos graves que pudimos lograr.
El hincha asesinado en 8 de octubre.
Exacto. Que pudimos lograr sentencias fundadas, con un amplio espectro de prueba, pero que no fue necesario diligenciar toda esa prueba que demoraría todo un mes, con penas muy altas, 28 años de penitenciaría para el instigador, el autor intelectual de ese homicidio, 23 para el ejecutor, y digo, y eso fue un remedio instalado, que creo que fue un proyecto de la propia Fiscalía General de ese procedimiento simplificado. Esa es la única manifestación que he hecho sobre la luz, y como vuelvo a manifestarle, la mínima responsabilidad que pueda tener me impide estar haciendo alusiones a un tema que lo va a resolver la ciudadanía.
Claro, ahora sí. En el momento que se discutió la LUC, la Fiscalía General, el fiscal Jorge Díaz, llevó aportes que fueron recogidos finalmente
como el proceso final,
este que usted mencionaba. Exacto. Bueno, la última.
Gómez, sí, la última. ¿Cómo vienen funcionando las fiscalías de género? La vicepresidenta dijo que era necesaria una especialización de los profesionales.
Estamos también, digo, mire, tengo un montón de sueños y algunas utopías, pero eso es un camino sin final, que requiere capacitación día a día, búsqueda de eficiencia, búsqueda de un mejor servicio. Por eso hablo de utopías. Muchas veces, si uno no sabe de antemano si podrá lograr eso, pero buscamos de que estén lo más capacitados, lo más profesionalizados. Y bueno, y ahí tenemos la unidad de víctimas y testigos, que ha hecho un aporte invalorable a la gente, es lo que yo subrayo. A mí, si usted me pregunta, me preocupa algo, me preocupa la gente que labora, que sea bien recibida, atendida, y que se sienta que sienta confianza en la institución fiscalía. Entonces, con todo lo que tenemos, con las unidades que tenemos, uno procura siempre mejorar los servicios, que no es que no sean buenos. Digo que el perfeccionamiento debe ser una meta que no tiene final.
Bueno, no afloje entonces, doctor. le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable con nosotros. Pero hasta una próxima oportunidad, entonces.
No pueden perder la oportunidad de que me apasione los temas que me planteo. Pero bueno, es la vida y hay que enfrentarlo. Un gusto, les mando un abrazo y la disposición de atender el trabajo de ustedes.
Bueno, que pase
lo mismo para fiscal. Usted.
Hasta pronto. Muchas gracias.